En esta sección que vamos a estudiar del versículo 10, del versículo 15 hasta el versículo 23, vamos a ver cómo sigue tocando todavía la libertad que el creyente, la libertad que aquel que ha nacido de nuevo la tiene en Cristo, donde se sacrifica voluntariamente el apóstol Pablo sus derechos del sustento, donde no buscaba ser el más importante por anunciar el evangelio, el cual era un llamado imposible de resistir. Y estando consciente de que la recompensa que iba a tener el apóstol Pablo era una recompensa solemne, mas no una recompensa material. Mostrando así el apóstol Pablo, lo que vamos a ver en estos versículos, una actitud bíblica del mensajero de Dios, pero también vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos va a mostrar esa disposición a estar incómodo o esa disposición a una entrega plena a los demás. Una entrega plena a la iglesia del Señor, una disposición completa, aún en medio de las incomodidades, por amor a la iglesia del Señor. Es así como el tema de esta tarde es anunciando el evangelio por amor a las almas, sin importar la incomodidad. Anunciando el evangelio por amor a las almas, sin importar la incomodidad. Se erizaría como gallina aquellos predicadores de la prosperidad, decir, ¿cómo eso si hay que anunciar el evangelio por amor a las almas? Porque hoy en día muchos anuncian el evangelio por amor al dinero. Muchos anuncian el evangelio por amor a lo material. Pero aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a enseñar a los oficiales del Señor y en general a la iglesia del Señor que el anunciar el evangelio es algo que muestra ese amor por las almas, aún sin importar las incomodidades. Del versículo 15 al versículo 18 vamos a ver la actitud bíblica del que predica el evangelio. Y del versículo 19 al versículo 23 vamos a ver la disposición sacrificial por salvar a otros. Son en esos dos encabezados que vamos a estar en esta tarde, mis amados hermanitos. Del 15 al 18, la actitud bíblica del que predica el evangelio. Y del versículo 19 al 23, la disposición sacrificial por salvar a otros. Y vamos al primer punto, la actitud bíblica del que predica el evangelio. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie devanezca esta mi gloria. En primera instancia, nosotros vemos en este versículo 15 un sacrificio voluntario. Vemos un sacrificio voluntario del apóstol Pablo. El inicio de este capítulo 9, el apóstol viene presentando su defensa ante las acusaciones de sus detractores, las cuales estaban cuestionando su autoridad y por extensión el derecho de ser sustentado, que aunque era algo ordenado por el Señor de ser sostenido como un ministro y asimismo la de tener una autoridad delegada por Dios mismo, él no se aprovechó de aquello. Es ahí el contraste en el versículo 15. Pero, aunque todo lo que él venía diciendo, el derecho que él tenía de ser sustentado, el derecho que él tenía como autoridad apostólica, ahora viene en el versículo 15 y dice, es como que dijera, a pesar de esto que es un derecho, él está diciendo, pero, o sería en otra traducción, por lo cual, por lo que viene diciendo anteriormente, él dice, él no se aprovechó de aquello. Es así como empieza este versículo 5 diciendo que aún teniendo ese derecho, él no se aprovechó de aquello. Él afirma que no se había valido de esos derechos. Literalmente lo que le está diciendo, que él no había usado nada de esas provisiones, que era un derecho, el cual renunció por amor al evangelio y así no ser tropiezo para el avance y para el progreso del mismo. Nosotros vemos en la Escritura que Pablo trabajaba con sus propias manos. Nosotros vemos en la Escritura que Pablo trabajaba haciendo carpa. Como diríamos nosotros en un argot popular, él mismo se autofinanciaba. Él mismo se autofinanciaba mientras estuvo en esta fundación de la iglesia de Corintio. Leamos Hechos capítulo 18 del 1 al 4. Y vamos a ver ahí el oficio en el inicio de la fundación de esta iglesia. Hechos 18 del versículo 1 al versículo 4. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Pronto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Algunos irían por ahí. ¿Ya ves? Ahí está. El apóstol Pablo trabajaba. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Entonces todos los pastores, todos los oficiales tienen que trabajar, pero también tienen que servir. Pero si ahí dice, hermano Carlos, que el apóstol Pablo trabajaba haciendo carpas y que a la vez estaba predicando. Pero leamos el versículo 5, mis amados hermanos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, una región donde era pobre, recuerde que Corinto era un lugar económicamente muy poderoso, tenía unos puertos principales para todo lo que era mercadería. Macedonia era una región muy pobre, lo estudiamos cuando vimos la carta a los Filipenses. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, subrayen esto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Les repito, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él estaba trabajando antes, elaborando tiendas, porque él se había abstenido al derecho de ser sustentado económicamente por la iglesia de Corintio. Antes, él estaba trabajando en eso. Pero en su libertad cristiana, él renunció a ese derecho legítimo. Pero vemos en cambio que cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia, Pablo ya estaba entregado de lleno a la predicación del evangelio. Él antes estaba haciendo carpas porque él no quería ser una carga para estos hermanos de Corinto. Pero cuando vienen estos hermanos, esa ofrenda, esa ayuda de la iglesia de Macedonia, él dice que él estaba ya entregado de lleno en la predicación de la palabra. Ahora, aquí puede haber una observación, pero solo la voy a dar superficial. Dice, no trabaja el oficial, pero lo puede mantener otra iglesia local. No, mis hermanos. En este contexto, esta iglesia de Macedonia está mostrando ese amor por la obra del Señor, ese amor por el apóstol Pablo, pero cada iglesia local, como vamos a ver más adelante, es responsable de sustentar a sus oficiales. Cada iglesia local independiente, que en un proceso esa iglesia local sea de recursos bajos y una iglesia esté optando por un tiempo ayudarlo, es otra cosa. Pero esa no es la regla, esa no es la norma de la Escritura. Cada iglesia local tiene que mantener a su ministro. Esa es una observación pasajera. Entonces vemos que cuando el apóstol Pablo ya estaba siendo ayudado monetariamente por estos hermanos de Macedonia, él dice que estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo ya estaba entregado de lleno a la predicación del evangelio. porque él estaba recibiendo ya un sustento. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 8 y 9, nos va a seguir afirmando esto, mis amados hermanos. Para aquellos que dicen que el pastor debe de trabajar y también debe dedicarse a la obra. Estamos viendo en este contexto en particular. Versículo 8 dice, de 2 Corintios, capítulo 11. He despojado a otras iglesias, dice el apóstol Pablo, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, o sea, entre los de Corintio, y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. La misma Biblia nos enseña que ninguno que se dedique a la obra del Señor no puede estar involucrado, no puede estar enredado en los negocios de la vida. Eso lo podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que esté entregado de lleno a la obra del Señor puede verse involucrado en los negocios de la vida. Es decir, el que está entregado a la obra del Señor no puede estar enredado en los negocios de la vida y la obra del Señor, ya que estarán divididas, estarán partidas sus prioridades. Por un lado va a estar preocupado de cómo llevar el alimento para su casa y responder al llamado bíblico de cabeza de hogar, pero por otro lado está la responsabilidad que demanda el ministerio cuando Dios le da a un hombre de Dios. Van a estar divididos sus prioridades. Es así como Pablo le dice a los hermanos de Corinto que él no ha estado buscando el derecho de ser sustentado en lo material. Él no estaba buscando eso. Él no estaba buscando eso. No era su prioridad, mis hermanos, en otras palabras. Esa no era su prioridad. Y en el capítulo 4 de la misma primera carta de Corintios, versículo 12, él ya se lo había dicho, que esa no era su prioridad. Os fatigamos trabajando con nuestras propias manos, le dice el apóstol Pablo. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Ahora, en la providencia del Señor, pueden haber ministros que Dios los tenga en una buena posición económica. Y ellos, y repito, y entre comillas, ellos voluntariamente deciden no ser sustentados por la iglesia. Ellos voluntariamente, porque en la providencia de Dios ellos están tienen un buen sustento económico. Ellos deciden voluntariamente, como el apóstol Pablo lo hizo, voluntariamente desistir a ese derecho de que la iglesia sostenga a sus ministros. Pero aquello no se puede imponer para todos. Aquel pastor que tiene buena posición económica no le va a dar consejo a un hermano pastor y le va a decir, hermano, tienes que ser como yo, tienes que tú trabajar y a la vez servir al Señor. No, mis hermanos. Y hay mucho más principio. Vamos a Corintios Hechos 6, a lo que está dedicado el pastor, la oración y a la predicación de la palabra. Ahora, si este hermano que en la providencia de Dios tiene un buen sustento económico y dice, ok, yo desisto a eso, me voy a dedicar igual manera al servicio del Señor, pero ojo, si eso lo hace con negligencia y no es diligente y está viendo el resultado en su congregación, una congregación espiritualmente que está tambaleando, una iglesia que no está creciendo espiritualmente, ese hermano tiene que examinarse a la luz de la Escritura si que realmente ese derecho está siendo un bien para los hermanos. Mis hermanos, capítulo 8, capítulo 9, libertad cristiana restringida por el amor. Somos libres en Cristo, pero esa libertad está restringida por el amor hacia los demás. Tenemos que tener presente ese principio. Ahora, en la providencia del Señor puede pasar eso, pero aquello no puede ser impuesto para otros. Mis hermanos, esta era una decisión voluntaria del apóstol, ya que él había ya defendido el derecho de ser sostenido como un ministro que predique el Evangelio. Muy sabio Dios. Si el apóstol Pablo hubiera omitido la enseñanza y solo apareciera el versículo donde dice que tiene que, donde dice el versículo que él trabajaba, que él había renunciado a lo económico, entonces, mis hermanos, hubiera un gran problema el día de hoy. Pero el apóstol Pablo primero da la enseñanza que el que predique el evangelio tiene que ser mantenido por la iglesia. Vimos ejemplo en la escritura con los sacerdotes, vimos ejemplo del apóstol Pablo, tenemos el ejemplo de Jesucristo, que cada obrero es digno de su salario. El primero pone el fundamento. Dice, esta es la enseñanza. Pero en mi libertad como cristiano, yo desisto ese derecho. Es decir, él no se quedó callado con esa enseñanza, él la dijo. Eso es lo bíblico. En la providencia del Señor, un hermano puede estar en una buena posición y puede decir, no desisto a la remuneración que me pueda dar la iglesia. Hay muchas cosas que se pueden tocar ahí, mis amados hermanos, muchas cosas. Porque, no sé si me estoy adelantando, pero la Biblia dice que el que predique el evangelio, viva el evangelio. O dice que el que predique el evangelio se lucre del evangelio. Hay que tener presente eso, mis amados hermanos. Esto no se estaba dando con un propósito, esto se estaba dando con un propósito en el contexto particular de no ser tropiezo para ser escuchado el evangelio por parte del apóstol Pablo. Él estaba siendo cuestionado. Ah, como no quiere recibir, se está renunciando a eso, entonces él no es apóstol, no quiere recibir. No. En su libertad cristiana, él decía, no, desisto a esto, porque voy a hacer tropiezo para estos hermanos. No van a quererme escuchar. Van a pensar que soy como los otros, que estoy solo por lo monetario, pero lo mío no es eso. Así que no se está imponiendo por parte de que él y todos deben de seguir el ejemplo de rechazar el sostén de la iglesia, el cual es un derecho mandado por Dios y a la vez la responsabilidad, como le dije hace un momento, de cada iglesia local sostener a sus ministros. Esta respuesta de Pablo a sus detractores en contra de su apostolado no fue para entrar en dilema, ni tampoco para entrar en discusión, y mucho menos para reclamar su derecho, para así poderlo recibir. Algo como que él estuviera diciendo, a ver, págueme que ya les prediqué, págueme que ya te aconsejé, págueme que ya hice esto por ti. No. Él lo deja bien claro y dice en el mismo versículo 15, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Él no estaba preocupado por eso, mis amados hermanos. Que aunque era algo establecido por nuestro Señor Jesucristo, que el obrero sea remunerado por su labor, para Pablo lo primario no era su bien material ni su prosperidad, ya que lo único que le interesaba era el progreso, bienestar y testimonio del evangelio. Y hoy es muy pertinente hacer un énfasis, amados hermanos, en lo que significa ser sustentado por la iglesia. ¿Qué significa ser sustentado por la iglesia? Porque molesta cuando personas impías dicen, ah, ya te quieres hacer pastor porque no encontraste otra alternativa, no encuentras trabajo y te vas a vivir de los diezmos. Mis amados hermanos, así como el apóstol Pablo les aclara a estos de Corinto, le dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Es pertinente hoy aprender a la luz de la escritura y enseñar qué es lo que significa bíblicamente ser sustentado por la iglesia y no confundirlo con ser lucrados por el evangelio. Ya que hay falsas iglesias donde predican un falso evangelio de la prosperidad, donde sus púlpitos son dirigidos por mercenarios que piden algo a cambio. Yo te predico, tú dame esto. Yo te sano, tú dame esto. ¿A cambio de qué? De presentar el evangelio. Mis amados hermanos, si tienen alguien conocido que está en un lugar de eso, dígales que ellos están en un lugar peor que estar dentro de la penitenciaría litoral. Están ahí al frente de un traficante del evangelio, mis amados hermanos. En la providencia del Señor, me ha permitido atender muchos pastores de la alta prosperidad. Y el viernes fue uno de esos. Es muy conocido, el falso maestro. No lo puedo nombrar, mis hermanos, por mi trabajo, aunque lo tengo que denunciar. Pero yo, todos saben que yo trabajo en un restaurante. haciendo negocio con un mundano. Y ese mundano lo conocemos porque casi se va de golpe con un cliente por morbosear a la esposa de ese cliente. Y él haciendo ahí negocios con él y con un pastor local de aquí, el cual es cobertura de él. Y yo el sábado trabajando, viernes madrugada, estaba trabajando y veo en el estado a un hermano del trabajo que se había tomado una foto con él. ¿Qué hago? Le escribí a las 2:30 de la mañana. Le escribí lo que es esa persona y le mandé un mensaje. Discúlpame, hermano, no me puedo quedar callado. Ese es un falso maestro, identificado. No, dice, hermano, es para un minuto de fama. La perdiste, le digo. Mis amados hermanos, es muy pertinente aprender a enseñar a los que están a nuestros alrededores qué es vivir del Evangelio. Es algo mandado por el Señor. Por el acto, por el gran alto, sublime honor y privilegio de predicar el Evangelio de Dios. Para Pablo era un privilegio anunciar el Evangelio. Él era muy emotivo para expresar la satisfacción a la obra que él realizaba. Él les dice, prefiero morir. Mire esa hipérbole, esa exageración que usa el apóstol. Muy emotivo el apóstol Pablo. Prefiero morir antes que nadie devanezca esta mi gloria. Es decir, antes de que la hagan vana o antes que anulen la razón de jactarse en predicar el Evangelio, él dice, prefiero morir, ya que esta era su mayor felicidad, la predicación del glorioso Evangelio. Él, solamente él, se podía jactar de haber anunciado el Evangelio sin ningún costo. Él se podía jactar y decir, yo no he recibido un costo por predicar el Evangelio. Antes que nadie devanezca esta mi gloria. No se jactaba en su intelecto, no se jactaba en lo que él podía hacer. Él se jactaba de poder decir, lo que yo hago es por amor, como vamos a ver más adelante, a las almas y al Evangelio. Yo no he cogido nada de ustedes. Yo lo que hago es por amor puro al Evangelio. Y en esta expresión del apóstol vemos la intensidad y sinceridad de su sentimiento por la predicación del Evangelio. La idea de Pablo es que si él sería de tropiezo para el avance del Evangelio, al validar su derecho como apóstol, él preferiría desistir de aquello, así tenga que morirse de hambre. Pero no dejaría el tan alto privilegio y solemne acto de predicar el Evangelio sin costo alguno. Esto es igual, mis amados hermanos, amor a la obra del Señor. Y que yo me puedo meter en el mismo saco y que me puede faltar mucho por el amor a la obra del Señor. No solo aquí, afuera. El apóstol Pablo aquí nos enseña ese amor genuino hacia la obra del Señor. Aunque era un privilegio para Pablo presentar el Evangelio, sin buscar o estar en espera de recibir algo a cambio, el cual era un motivo de gozo para él donde se gloriaba, él le va a seguir aclarando su motivo por cual lo hacía. Dice el versículo 16, mis hermanos. En el versículo 16 vamos a ver que él no buscaba ser el más importante. Él no buscaba tener lo más light. Él no buscaba ser un youtuber, un TikTok y qué cosa más saldrá más adelante. En el versículo 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? ¿Por qué hermosa esta frase, mis amados hermanas, mis hermanos? Porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo les dice que lo que está haciendo no es para sentirse importante, ni jactarse o llenarse de orgullo. La razón por la que predicaba el Evangelio es porque había algo, esto es lo que significa la palabra impuesta, había algo que lo apretaba, algo que lo instaba, algo que estaba encima de él, el cual no dependía de él, era un poder divino. En el original era una fuerza compulsiva, no dependía de él, era impuesta una necesidad. Era un deseo intenso, una necesidad de predicar el Evangelio. Era algo que ya se le había demandado Pablo en el mismo momento de su conversión. Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 15 de Hechos 9. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era algo que le había sido ya demandado, impuesta esa necesidad al apóstol Pablo de predicar el Evangelio. Él fue apartado por el Espíritu Santo, Hechos capítulo 3, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Fue apartado por el Espíritu Santo. Esta necesidad impuesta no era algo obligatorio, tampoco era una opción, no era una alternativa, lo hago o no lo hago. Ahora que soy cristiano, ¿qué hago? ¿Seré que tengo que predicar? ¿Seré que tengo que anunciar el Evangelio? ¿Tenía que hacerlo o hacerlo? No dependía de él. Tenía que hacerlo o hacerlo, porque su vida estaba entregada al Evangelio, independientemente si recibía o no recibía remuneración. Él se le había impuesto esa necesidad de predicar el Evangelio. Dios lo había llamado para aquella labor tan gloriosa. Romanos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él había sido llamado para esta labor. El mismo hecho de que Pablo haya sido llamado para predicar el Evangelio, él consideró que no era una razón para jactarse. Él había sido llamado para aquello. Pero asimismo el apóstol reconoce la urgencia de predicar el Evangelio y lo hace con una exclamación. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! La Nueva Traducción Viviente dice, ¡qué terrible sería de mí! La Biblia Latinoamericana dice, ¡pobre de mí! Esto era una advertencia de juicio, de ira de Dios, si se resistía a este llamado solemne y sublime de predicar el Evangelio. Esta exclamación nos lleva a captar plenamente la atención a la necesidad que tenemos como creyentes de anunciar el Evangelio. Pero este texto, mis hermanos, es un eco del Antiguo Testamento. Vayamos a Jeremías capítulo 20, versículo 8 y 9, un texto muy conocido. Jeremías capítulo 20, versículo 8 y 9. Este texto del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 es un eco de Jeremías 20, 8, 9. Jeremías 20, 8 dice, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido dada para afrenta y escarnio cada día. Versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El contexto. Jeremías había sido demandado por Dios para ser su vocero, para llevar el mensaje de Dios. Tenía que anunciar sobre la destrucción de Judá, la cual iba a entrar en cautiverio por Babilonia. Pero había encontrado en medio de esa misión, ¿qué había encontrado Jeremías? ¿Qué había encontrado este profeta? Había encontrado oposición. Los falsos maestros, los falsos profetas le contradecían y decían, no les pare bola, si va a haber paz. Es mentira, no va a haber destrucción, va a haber paz, decía. Hubo rechazo, hubo burla hacia él, escarnio, hubo desprecio, al punto de querer dejar de proclamar el mensaje desagradable que él estaba anunciando de la, del cautiverio que, de Babilonia. Pero no dependía de él. Él quería dejarlo todo. Él quería renunciar a ese llamado. Pero había en su corazón un fuego ardiente metido en sus huesos. ¿Qué dice? No pudo resistirlo. Es la misma idea que nos da el apóstol Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es la misma idea que da Jeremías en el Antiguo Testamento. Quiero renunciar, pero no puedo, porque tengo un corazón ardiente como fuego, que no me deja, aunque yo lo quiera, no depende de mí. Me acuerdo hace unos 15 años, tal vez más atrás, o unos 10, 12 años. El pastor de aquella iglesia, me acuerdo que llegábamos con mi esposa, llegábamos al culto, y en ese tiempo la pastora, la esposa de él, nos recibe, y dice, hermano Carlos, dice, está deprimido el pastor, dice, está deprimido por todo lo que está pasando, está mal. No va a salir a predicar, predica tú. ¿Y qué predico? Lo que diga el Espíritu Santo, hermano Carlos. Hermano, si tú has sido llamado para predicar el Evangelio y tienes esas ganas de dejar de anunciarlo, si tú has sido llamado por Dios, no vas a poderlo porque no depende de ti. Porque es un fuego ardiente que hay en ti. Como dice el apóstol Pablo, hay esa necesidad impuesta. Ese peso, esa carga que Dios ha puesto sobre ti. Mis amados ministros, su oficio, yo creo que esta es una mala noticia, pero se lo vamos a decir. Mis amados ministros, los que predicamos el Evangelio, maestros, aquellos que enseñan, este oficio es impopular. No hay nada aquí de popular. Este oficio es impopular. No vamos a hacer moneditas de oro para todos. Pero Dios siempre sostendrá con su gracia a sus ministros, a sus voceros fieles del Evangelio. Dios va a sostenerlo en su gracia. No le vamos a caer bien a todos. Pero Él siempre va a sostener a sus ministros fieles del Evangelio. Vale hacer ese énfasis. Fieles del Evangelio. Aún en medio de la tentación de que las críticas y el desánimo los tenten a dejarlo todo, tú vas a mantenerte en pie porque el Señor es el que sostiene su obra, no somos nosotros. Y sean cual sean, mis hermanos amados, cuando uno realiza un sermón, siempre las aplicaciones van aplicadas para nuestra iglesia local, lo que sucede como iglesia local. Mis amados hermanos, sean cual sean las injurias que tengamos como creyentes, como iglesia y BTF, sean cual sea, dejemos dejarlas en manos de Dios, porque el Señor dice, mía es la venganza. Y Él sostiene su obra, mis hermanos. Él sostiene su obra. Y si has querido un momento callar, esperando en el Señor que la frase de Jeremías haya retumbado en nuestro corazón. Si no lo has podido dejar, es porque hay ese fuego ardiente en ti, como dice el apóstol Pablo, hay impuesta esa necesidad. Y el Señor siempre va a sostener su iglesia. Y la espiritualidad de una iglesia bíblica no se sostiene porque esto esté lleno de gente. ¡Ay, hay poca gente! La iglesia está mal. No, mis hermanos. Dios va a preservar lo que Él inició. Lo va a preservar, lo va a guardar. Y nos veremos al final porque Él vendrá por una iglesia sin manchas y sin arrugas, mis hermanos. Aún Pablo también estaba siendo rechazado. No estamos dando cuenta porque él está defendiéndose. Él estaba siendo rechazado. Le estaban cuestionando su autoridad. Le estaban cuestionando su derecho como apóstol. Él era consciente de eso. Y a lo mejor él quiso renunciar. Él estaba siendo rechazado y cuestionado. Él era consciente que esto era un motivo en la carne para dejarlo todo. ¿Por qué yo pienso que él era consciente de que podía renunciar y dejarlo todo? Lo digo por lo que dice en el versículo 17. En el versículo 17 vamos a ver que es un llamado imposible de resistirse. Pero él estaba siendo cuestionado. Y él era consciente que estos eran motivos tal vez suficientes en la carne para renunciar. Y él dice en el versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, ¿qué dice ahí? La comisión me ha sido encomendada. Recordemos que Pablo, antes del encuentro con Jesús como camino a Damasco, Saulo, antes de tener ese encuentro con el Señor, él era reacio, él era perseguidor y un detractor a cabalidad del Evangelio. Pero después de su conversión, había ya esa necesidad, esa urgencia genuina y entregada de predicar el Evangelio. Mis hermanos, esto no es solo el resultado de un ministro llamado por Dios. Esa necesidad de predicar el Evangelio es una necesidad, es un resultado de todo aquel que ha nacido de nuevo. El apóstol Pablo, cuando viene a Cristo, de Saulo a Pablo, la conversión, vemos que él, en Hechos capítulo 9, que eso es interesante, mis hermanos, alguien que viene a Cristo y dice, soy cristiano, ahí vemos tres evidencias claras. Vemos bautizo, vemos predicación del Evangelio, introducción a una iglesia local. Quería meterse a la iglesia de Jerusalén. Esos tres puntos son importantes como evidencias genuinas de un creyente. O sea, el predicar y la necesidad de anunciar el Evangelio, no solo que es impuesto una necesidad en los oficiales, sino que es un resultado de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque si no estaríamos cayendo en egoísmo, que nadie conozca lo que nosotros conocemos. Eso es el resultado de un corazón regenerado, de un corazón transformado. Por lo tanto, no está diciendo Pablo que él lo estaba haciendo de mala gana cuando él dice, si lo hago de buena voluntad. No, él no está diciendo que lo hacía de mala gana, ni tampoco que lo hacía en contra de su voluntad o obligatoriamente. Sino, ¿cuál es la idea de este versículo 17? Y que ya el hermano Luis lo tocó en los primeros versículos. ¿Cuál es la idea que él dice? La idea que él dice es, a ver, así como es normal que el soldado le sean cubiertos sus gastos, así como es normal y llano que el agricultor tiene derecho de comer de su fruto, así mismo le dice el apóstol Pablo que si él va a hacer una obra, va a trabajar en predicar el Evangelio, él tiene también el derecho de ser sustentado. Esto es normal. Esa es la idea que dice Pablo aquí. Pero hubiera realmente, no era algo que se trataba de su iniciativa, algo propio de él. Porque la comisión me ha sido encomendada, dice el apóstol Pablo. Por lo cual, si lo hago, bueno, o sea, por lo cual, a ver, si el agricultor tiene derecho de comer de su fruto, aquel que es soldado tiene derecho de que sean provistas sus necesidades. Si yo cojo y laboro en el oficio de la aplicación de la velo, tengo derecho a ser sustentado. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Recompensa? Remuneración. Pero si por si acaso él dice, no lo quiero hacer y estoy cansado, estos hermanos me están haciendo salir más cana, ¿no? Dice, no, la comisión me ha sido encomendada. Eso es lo que significa. No es que lo estaba haciendo de mala gana, en contra de su voluntad, no. Asimismo le dice Pablo que si él hace aquella labor de predicar el Evangelio bajo su propia iniciativa, hubiera esperado por parte de ellos recibir una recompensa monetaria. Es así que hubiera tenido una recompensa. A esto es lo que se refiere el versículo 17. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. La idea es que este era un encargo solemne de parte de Dios. No era algo donde él tomara la iniciativa, como aquel pastor que le comenté, hoy me levanté con pereza, no quiero predicar, hoy me siento triste, no quiero predicar, me siento mal porque de mañana me calumniaron o de mañana cuestionaron mi ministerio, ¿no? No es algo donde él tomara la iniciativa. No podía resistir aquello. Pablo no podía rehuir a su responsabilidad de predicar el Evangelio. Los ministros no pueden rehuir a la responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque le había sido encomendado una mayordomía. En el original, una responsabilidad de alimentar a la grey del Señor. Y estaba bajo órdenes. Pablo estaba bajo órdenes de predicar aunque no se le pagase. Mis amados hermanos, esa mayordomía, esa responsabilidad, en los tiempos de Pablo, ¿quiénes eran los esclavos? ¿Quiénes eran los mayordomos? Eran los esclavos. Los esclavos eran los administradores de las cosas de sus amos. Y ellos tenían que administrar o administrar. Le paguen o no le paguen, porque si no lo hacía, castigo para ellos. Esa es la idea que el apóstol Pablo. Tengo que hacerlo o hacerlo, porque ¡ay de mí si no lo hago! Me es impuesta necesidad. Ha sido encomendada esta comisión para mí. Esa es la idea que nos da el apóstol Pablo. Haga, reciba o no reciba, me es impuesta la necesidad. Aunque el apóstol era alguien que contaba con su derecho, él reconocía que era un servidor y administrador de los ministerios de Dios. Y eso, por ejemplo, lo vemos en el capítulo 4, versículo 1, se lo vio en Corintio. Así pues, ténganos, mira cómo él se mira, ténganos los hombres, y si mal no recuerdo, creo que yo también prediqué este texto, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Él mismo se consideraba y él mismo captaba la atención que lo miren así, como servidores y administradores. Pablo estaba bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la encomienda era, predica el Evangelio. No, que hermano, que no sé hablar como Moisés, que soy tartamudo. Hermano, ha sido encomendada esa comisión para ti. No, que voy a dejar botada esa obra de allá, está muy lejos, no puedo ir, nadie me acompaña, no, eso es difícil, me robaron una vez, me van a robar dos veces, ya no. Te ha sido encomendada la comisión, porque ay de mí si no predica el Evangelio. De igual manera, esta labor no tiene que hacerse de mala voluntad, sino con amor. Esta debe ser la actitud, porque era una obra encomendada por Dios. Ahora también, como creyentes en general, debe de haber esa actitud y urgencia de predicar el Evangelio, no como una obligación, sino como el resultado del nuevo nacimiento, en ver la necesidad de anunciarlos a otros la verdad que hoy conocemos. Mis hermanos, y quiero hacer una aplicación aquí, no solo predicar el Evangelio, cada labor que nos es asignada por la iglesia, hacerla con amor, hacerla con responsabilidad, hacerla con diligencia. Porque tal vez no ha sido encomendada para ti la misión de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, de plantar una iglesia, de ser un oficial reconocido, pero como iglesia sí tenemos responsabilidades encomendadas por parte del Señor. Esa labor es hacerlas con diligencia, no de mala voluntad, no de mala gana. Otra vez el hermano Carlos me pone la limpieza. Por poner un ejemplo, mis hermanos, toda labor que hagamos para el Señor la tenemos que hacer con amor. Ahora, ¿hay algún tipo de recompensa para esta labor? Pablo era consciente de una recompensa. Pablo era consciente, pero ¿cuál era? ¿Será tal vez que Pablo está hablando de una recompensa material? Porque este texto es sacado también fuera de contexto. Mire si dice Pablo que hay una recompensa. Pero el mismo apóstol Pablo, le damos gracias al Señor, que él mismo pregunta y él mismo se va a responder. Y vamos a ver cómo él es consciente de que no es una recompensa material. Él es consciente que hay una recompensa solemne. ¿Y qué dice el versículo 18? ¿Cuál pues es mi galardón o recompensa? Que predicando el Evangelio, mire la recompensa, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No está diciendo que lo hacía él por amor. Con esto Pablo deja claro que él no estaba haciendo esa obra por amor, perdón, por dinero ni por fama. Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Tengamos presente que el apóstol Pablo está dando un principio de que en la libertad cristiana él había decidido voluntariamente esto. Lo vamos a decirle mañana, dice, pastor, hermano Carlos dijo que hay que predicar el Evangelio. Y yo decía, pastor, hermano dijo que presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. No. Ya no le vamos a, ya no hay remuneración para el pastor, ¿no? Aquí vemos que Pablo No lo hacía por dinero ni por fama. El presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo es la gran recompensa solemne de la cual es consciente Pablo y de la cual deben de ser conscientes los oficiales del Señor. Que esa es la recompensa solemne. ¿Se imagina a un Saulo en estos tiempos? Y por la gracia del Señor, tú le prediques el Evangelio y se convierta. Eso es motivo de gozo, como va a decir al final en el capítulo 23. Se hace copartícipe de él. Es un gozo. Es decir, wow, ese hermano que lo veíamos en las noticias, que era que armaba los problemas allá y acá y acá. Míralo ese hermano con sus manos levantadas. Ese hermano en el discipulado. Ese hermano cenando con nosotros. Cristo lo ha transformado. Esa es la recompensa, mis amados hermanos. Ver cómo un pecador llega a los pies de Cristo. En este contexto, la recompensa es, mi hermano, ganar almas. Esa es la recompensa. Ahora, no le estoy diciendo que cada hermano va a tener anotado en un Excel o en un Cardex, va a tener anotado cuántos va salvando él, ¿no? Mire, yo tengo 5, y tú, hermano, tengo 2, te faltan 3. No. Todo es para la gloria del Señor. La recompensa aquí es el ganar alma, por la cual él no esperaba nada a cambio por el tal alto privilegio de anunciar el Evangelio. Segunda de Corintios 11:7 dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el Evangelio de Dios de balde? Pablo no se está contradiciendo con el mandato de Cristo, del que predique el Evangelio, viva del Evangelio, ni tampoco está negando la necesidad de que los obreros reciban sostén económico. Pero sí es sorprendente cómo Pablo y cómo hoy también, mis amados hermanos, nosotros como creyentes en general, vemos en esta expresión del apóstol Pablo que él se aseguraba que su carácter y su conducta no se vea manchada, que su carácter y su conducta no sea manchada y así hacer tropiezos para el Evangelio. Pablo se aseguraba que no hubiera mancha en su carácter o conducta por temor a que lo rechazaran y no sea escuchado el Evangelio. Mire cómo Pablo se preocupaba por eso. En nuestra libertad cristiana, mis hermanos, tenemos que preocuparnos que el Evangelio no sea manchado. El propósito de predicar el Evangelio gratuitamente en el original es no abusar de su derecho como ministro. La gloria de Pablo era la presentación del Evangelio. En otras palabras, no estaba usando su derecho de mala manera. No lo estaba haciendo por dinero. Tenía la disposición de ejercer aquella comisión encomendada. ¿Cuál? La de predicar el Evangelio, aún en medio de lo que él tenía que sacrificarse, aún de lo que él tenía que abstenerse. Es la disposición de cumplir lo que Dios le había asignado. Es así como en su libertad cristiana escoge no usar sus derechos legítimos de ser sustentado por predicar el Evangelio. Mis hermanos, hacerlo así es mostrar gratitud lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mis hermanos, si estamos predicando el Evangelio, recordemos que es el más alto privilegio que pecadores como nosotros podamos abrir su palabra y hablarla. Es un alto privilegio. No todos la tienen. Aún en la gracia común del Señor permite que nuestros hijos que aún no son salvos tengan el alto privilegio de escuchar la palabra del Señor. Eso no lo tienen todos. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Y en cuestión de nuestros hijos, orar por la salvación de ellos y perseverar en las enseñanzas con ellos. Haciendo un paréntesis. Es así que Pablo en su libertad cristiana había decidido renunciar a su derecho de ser sustentado como apóstol. Esto con el fin de no ser un obstáculo para el Evangelio. Este debe ser la actitud bíblica del que predica el Evangelio. Pero también el apóstol nos va a seguir argumentando que en su libertad cristiana él estaba dispuesto a sacrificarse por otros con el objetivo de ganar almas. Y ahí nos conectamos a nuestro segundo punto, la disposición sacrificial por salvar a otros. La disposición sacrificial por salvar a otros. En el versículo 1 vemos que se hizo esclavo voluntariamente, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Cuando empezó Pablo su defensa a su autoridad y el derecho como apóstol, cuando lo empezó en el capítulo 9, y que la semana pasada nuestro hermano que predicó también lo dijo, él en forma de pregunta dijo lo mismo, pero lo dijo en forma de pregunta: ¿no soy libre? Ahora le está diciendo, por lo cual siendo libre de todos los hombres. En el versículo 1 él lo preguntó, en cambio, ¿no soy libre? Esto es lo que se viene enseñando, que ejerció su derecho y libertad para no recibir un sueldo y así no afectar a la conciencia de los nuevos creyentes. Como cristianos sabemos que somos libres en Cristo. Ya no tenemos las mismas ataduras de antes. Somos libres de la culpa del pecado, del poder del pecado, somos libres de la condenación eterna, somos libres de la obra de la ley, somos libres de guardar todo tipo de rituales, porque ahora nuestra libertad está en Cristo. Como cristianos sabemos que ya no tenemos las mismas ataduras de antes. Cuando recién venimos a Cristo, venimos y abordamos al pastor o al que nos evangelizó o a un hermano que conoce y le decimos, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer acá. No se trata de eso, la libertad en Cristo. ¿De qué puedo o no puedo hacer como para legislar la vida de alguien? La Escritura es nuestra norma, y tenemos la Escritura como norma, la cual nos rige y la cual nos guía a lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad. Nosotros estamos libres de esto. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad hay que usarla bajo el principio del amor hacia los demás. En el caso de Pablo, cuando era Saulo, estaba atado al judaísmo, con un sinnúmero de reglas que cumplir, y por devoción él lo hacía, aunque aquello lo esclavizaba cada vez más, porque eso lo que le mostraba es lo más pecador que era. Eso le demostraba que era imposible guardar la ley. Ahora, unido a Cristo, él ya era un hombre libre de toda ideología pagana, así como de la religiosidad del judaísmo. Recuerden que cuando vimos Primera de Corintios, decía que los judíos pedían señales y que los griegos pedían cosas asombrosas, palabrería, querían cosas estupendas. Aquí el apóstol Pablo era libre ya de toda ideología pagana, era libre de toda religiosidad del judaísmo, era libre para servirle al Señor. En otras palabras, libre, él era libre de querer agradar a Dios bajo sus propios deberes y ya no bajo nuestras propias posiciones. Nosotros somos libres en Cristo, no para agradar a Dios con lo que nosotros querramos hacer, sino con lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso que cuando vienen hermanos y te dicen, tú eres un legalista, pregúntale qué significa legalista. No saben, pero dicen, tú eres legalista, ustedes son legalistas. Mis hermanos, legalista es aquel que se quiere ganar el favor de Dios con querer hacer o dejar de hacer algo. Eso es legalismo. Oye, no hagas eso porque si no, no eres salvo. Pero algunos dicen, son legalistas. Ustedes son legalistas, pero no tienen ni la más mínima idea de qué es ser legalista. No saben lo que dicen. No saben. No lo saben. Repiten como loro lo que escuchan, pero no lo saben. Realmente somos libres para servirle al Señor, ya no bajo lo que yo quiero, no bajo mis parámetros, sino bajo los parámetros de Cristo, bajo la ley de Dios. Esto es en el caso del judaísmo, querer hacer algo o dejar de hacer algo para ganar el favor de Dios. En el caso del paganismo, era libre ya de toda idolatría, de los rituales de adoración. En el capítulo 8, nuestro hermano Edgar lo predicó. Estos hermanos todavía eran débiles en su conciencia, cuestiones de la idolatría, estos animales que sacrificaban. Eso era el paganismo, esos sacrificios. Pablo era libre de eso. Pablo dijo, los ídolos, nada son. Nada son. En el judaísmo, yo soy libre en Cristo de hacer todo lo que tengo que hacer bajo los mandatos de Dios. Mis hermanos, como creyente, como le dije hace un momento, no se trata de preguntar, ¿qué podemos hacer? Tampoco se trata, ok, no podemos hacer esto. Hermano, ¿y puedo tomarme una copita de vino? Hermano, ¿y puedo tomarme una copita? No se trata esa la libertad en Cristo, de qué puedo y no puedo hacer. Como cristianos somos libres para vivir conforme a las normas que el Señor nos ha determinado. Ya no vivimos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Esa es la libertad. Ya no vivo yo. Ya, me saco esa carga, que si que hago esto, no lo puedo decir, que lo hago esto, que si que no voy al culto todos los domingos, no. No hemos entendido la libertad en Cristo con las normas que hay que vivir bajo el régimen de Dios. Así que nuestra libertad la debemos usar para glorificar a Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Con su libertad, que él estaba poniendo en alta estima el Evangelio de Dios. Con la libertad que estaba mostrando Pablo, estaba dándole gloria a Dios. Nuestra libertad en Cristo debe llevarnos a glorificar a Dios, mas no para satisfacernos a nosotros. Nuestra libertad en Cristo no es para satisfacer tampoco a otros, para que otro se sienta cómodo. La libertad que nos ha dado Cristo es para servirnos los unos a los otros, fraternalmente en el amor de Cristo. Gálatas 5:13. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servir unos a otros por amor. Ya, yo soy libre en Cristo, pero el hermano es débil en su conciencia y no quiere comer carne de salchicha. Y tú vas y dices, yo quiero mi carne de salchicha y me lo como, deme dos platos y me lo como al lado de él. Y la conciencia, mi hermano, lo llevo a pecar. Eso es pecado. Llevar a hacer tropezar a mi hermano en su debilidad. No, pues yo soy libre en Cristo. Ay, ¿no te importa tu hermano? ¿No te importa tu hermano? ¿No te importa? ¿Qué dice Pablo Gálatas 5:13? Que tu libertad la uses para servirse unos a otros por amor. En Gálatas 5:13. Nuestra libertad en Cristo tiene que darle gloria a Dios. Como creyentes, tanto hombres como mujeres, sabemos cómo tenemos que vestirnos modestamente. Pero también un hermano que recién está empezando, o una hermana, no está vistiéndose modestamente. Pero para eso está la instrucción, para enseñarles. Mire que Pablo, cuando en el capítulo 8 le dice de los ídolos, Pablo le enseña, hermano, los ídolos nada son. Todo proviene de Dios, hermano. No tendrás dioses ajenos, tú tienes eso en tu mente. Cristo, Dios ha provisto todo esto para que puedas comer. Cómelo, santifícalo en oración y dale gracia al Señor. Pero nuestra libertad, mis hermanos, es para servirnos los unos a los otros. Qué paradójico, hermanos, cómo la libertad de Pablo, en su libertad, se hizo esclavo. Es algo paradójico eso. En su libertad se hizo esclavo de otros. Él se hizo esclavo de todos por puro amor. Y esa actitud también refleja las palabras de nuestro amado Señor Jesús, que Él vino a ser, a servir y no a ser servido. También vemos ahí el ejemplo en nuestro Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que nos está enseñando que en nuestra libertad cristiana podemos hacer lo que quiera. Más bien la idea de Pablo es que somos libres, libres para ganar mayor números para Cristo. Y en esa libertad es que voluntariamente se hizo esclavo de los demás. Aún siendo libre, se ha hecho siervo para ganar almas. Pablo, a pesar de su libertad, estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario, aún en medio de las incomodidades de sacrificarse en algo, como lo es en no aceptar remuneración, con tal de ganar almas. Y si tenemos en cuenta el contexto de esta carta en su libertad cristiana, él tenía el derecho de tener una esposa. En el capítulo 9, él dice en el versículo 1 dice, no soy apóstol, no soy libre, no he venido a Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el Señor me puso al lado, lo soy vosotros en el Señor. Y más abajo creo que dice, no le encuentro, en el 5, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, ¿Qué? ¿Solo tú te puedes casar? ¿Yo no me puedo casar? Lo que está diciendo él, es legítimo casarse. Tengo derecho de tener una esposa. Tengo derecho de pasar de estado de soltería a estado casado. Pero en mi libertad, mis hermanos, ¿sabes qué? Quiero plenamente servirle al Señor, porque sé que la obra del Señor demanda mucho tiempo y quiero servirle por completo. Pero en su libertad, por amor a otros. Tenía el derecho de tener una esposa, pero por amor a ellos renunció. El versículo 20, vamos a ver, va a seguir desarrollando ahora. ¿Cómo fue su comportamiento con los judíos? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y lo voy a leer un poco más rápido. Este texto ha sido mal interpretado, mis hermanos. Algunos tal vez conocen. Yo cantaba hace mucho tiempo atrás. Cantaba música urbana, reggaetón. Reggaetón cristiano, como dice mi hijo, Yo-Yo, cantar reggaetón cristiano. Hay músicas grabadas, teníamos presentaciones. Y siempre decíamos, cuando había una contienda con hermanos, pero ya pues le dice, si la Biblia dice que Pablo se hizo judío para ganarse a los judíos, yo me hago rapero pues para ganarme a los raperos. Y también un día que tuvimos una discusión con mi suegra, en los primeros años que estaba casado con mi esposa, y me decía que sí, que sos del diablo y todo. Yo, pero no, pero que yo me hago esto. Y si hay un rockero, se lleva un grupo de rock. Entonces, este ha sido mal interpretado, este texto. Todo esto que vamos a ver. Asumiendo que aquí se nos insta a optar el mismo comportamiento de otro. A optar la misma, el mismo comportamiento del otro bando para así ganarlo. Es decir, vamos a predicar a personas tatuadas, nos tatuamos para llegar a ellos. Vamos a acercarnos a personas raperas, me tengo que hacer rapero. Mis hermanos, y está aquí presente, un día alguien me dijo algo, y lo tengo marcado. ¿Y si le quieres predicar a los homosexuales, te vas a hacer homosexual? Oírle la razón, o sea, te vas a hacer a todo lo que tú dices para ganarte ese grupo. A la final tú lo ganas, tú ganas a él si tú te pierdes. Este ha sido un texto mal interpretado, mis hermanos. Muy mal interpretado. Vemos todo que comienza diciendo en el 19 que él se hizo siervo para ganarse a todos. Y él está mostrando en este segundo punto la disposición a sacrificarse por otros para ganar alma. No es hacerse al otro bando. Los judíos tenían costumbres, tenían prácticas entre ellos que vivirlas. Los judíos tenían que acatar esas costumbres. Los judíos tenían que observarlas. Pero Pablo, ya, él era judío. Amén. Era judío de nacionalidad. Pero él ya era libre en Cristo, libre de toda ley ceremonial, libre de toda ley civil, libre de todo judaísmo. Él era judío, sí, de nacionalidad, pero ya no practicaba, ya no observaba esos rituales ceremoniales, esas leyes civiles. Por ende, él ya no practicaba esas cosas judaizantes. Ya no las tenía que hacerlas. Porque él pensaba en su mente judía que con eso se iba a ganar el favor de Dios. Pero él ya nos vino diciendo que en Cristo ella es libre. Sin embargo, él por querer allegar a los judíos, por querer llegar a esa misión evangelística a los judíos, se permitió hacer ciertas cosas para llegar a ellos en su libertad cristiana. Romanos 10:1. Miremos su comportamiento. Se permitió hacer ciertas cosas. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ese era el deseo del apóstol Pablo. No era de regresar al judaísmo, no era de volver a las leyes judaizantes. Su deseo y su amor hacia sus compatriotas, como dicen por allá, sus paisanos, ¿cuál era? Era salvarlos, que ellos conozcan ahora al Dios que él conoce. Es así como él demuestra ese anhelo de salvación por ellos. En el capítulo 9 de Romano, versículo 3, yo se lo leo, dice: porque deseara yo mismo, mire lo que dice Pablo, deseara yo mismo ser anatema, es decir, maldito, separado de Cristo, inconverso, impío, en otras palabras, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. No está diciendo que él prefería irse al otro bando. Eso es una exageración, una hipérbola, que está diciendo que él es capaz de ceder a ciertas cosas que no comprometen su salvación en su libertad cristiana, pero con tal de que ellos puedan conocerlo y puedan ellos acercarse y poder conversar con ellos. No es que se tenía que hacer o volver a ellos. Él veía la necesidad de llevar las buenas nuevas a su compatriota, los judíos. Él estaba dispuesto a someterse a ciertas regulaciones. Él estaba dispuesto a someterse a ciertas ceremonias, observancias, cuando estaba entre ellos. Por ejemplo, Pablo se conducía como judío. Pablo se conducía como judío en las cuestiones que eran moralmente indiferentes. Es decir, él podía comer los alimentos que comían los judíos. A la final un judío le invita a comer una comida, cerdo. O sea, no, ¿sabes qué? Yo no voy, eso es el diablo. No. En su libertad cristiana, él cede y comparte con los judíos esos alimentos, pero es la oportunidad para predicarle el evangelio. Él podía tal vez comer cerdo, lo que estaba prohibido, pero lo hacía por querer llevarle el evangelio. Tal vez podía optar y no trabajar el día sábado, porque los judaizantes todavía estaban metidos que el sábado era el día que tenían que separarlo, pero era en Cristo, ¿sabe? Y lo vemos en las cartas, ¿sabe? Que el día del Señor que ha establecido es el primer día de la semana, pero él por amor a ellos y por poder llegar a ellos, desistía a lo mejor trabajar ese día para poder llegar a ellos y llevarle el evangelio. Pero no es que se regresaba al judaizante, como muchos creyentes hoy en día han apostatado de la fe y están en el judaísmo. Comían los alimentos que comían los judíos y no comían cosas como cerdo que le estaban prohibidas, dándose cuenta de que en ello el evangelio podía encontrarse con menos perjuicios entre el pueblo y podía acercarse. En resumen, aunque no tenía ninguna obligación religiosa el apóstol Pablo, judía, en el cumplimiento de ciertos ritos, él se adaptó a las costumbres, a los hábitos y a los perjuicios del pueblo para poderlos ganar para el Señor. Y tenemos un ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos, de Pablo, lo que hizo con Timoteo. Pablo quiso que Timoteo sea su compañero de ministerio. Él iba a predicar a los judíos, pero Timoteo era incircunciso, no era circuncidado. Por lo tanto, eso iba a ser un obstáculo para poder llegar a los judíos. Y mire lo que dice Hechos 16, versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí vemos cómo Pablo, para que no haya obstáculo para el evangelio, hizo y lo circuncidó a Timoteo. Pero ellos saben que eso no era igual a salvación. Simplemente no quería que la predicación del evangelio sea un obstáculo. El único propósito de esta acción es para alcanzar a los judíos. Aquel acto de la circuncisión, les pregunto, ¿aquel acto de la circuncisión beneficiaba a Pablo? No. ¿Este acto de circuncisión lo beneficiaba a Timoteo? No, porque la salvación es del Señor, no es por hacerse un rito. Pero en cierta manera, a los incrédulos ya no le era un obstáculo, o ya era un obstáculo menos para que ellos puedan oír el evangelio. Porque sabían que el padre de Timoteo era griego, gentil, no judío. Entonces Pablo le sigue diciendo en el versículo 20, a los que están sujetos a la ley, aunque ya no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Ya que los judíos estaban sujetos a la ley, eso es lo que nos dice aquí, los judíos están sujetos a la ley, es por eso que Pablo actuaba como sujeto a la ley ceremonial. Se está refiriendo a la ley moral. Porque a la ley moral siempre vamos a estar sujetos. Pablo dice, es que ya que los judíos estaban sujetos a la ley, ¿a cuál ley? A la ceremonial. Estos judíos estaban sujetos a la ley ceremonial. Pero Pablo actuaba como sujeto a la ley. Eso es lo que nos dice el versículo 20. A los que están sujetos a la ley, estaban estos judíos, estaban sujetos a las leyes ceremoniales, entre paréntesis dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, que no quiere decir que él ya no estaba sujeto a esa ley ceremonial, él ahora ya estaba en Cristo, pero actuaba como sujeto a la ley. ¿Cómo es que actuaba? O sea, en su libertad cristiana sería ciertas cosas, comer alimentos con ellos para poder llegar a este grupo de personas, a la ley ceremonial, porque sabemos que todos estamos sujetos a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos, la cual es la norma de conducta para nosotros los creyentes. Pero la circuncisión, la purificación, las observancias del Antiguo Testamento, los lavamientos, todo eso ya se cumplió cuando Cristo vino. Esa sombra, eso era sombra de lo que tenía que venir en la sustancia de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Su comportamiento con los gentiles, con los paganos, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora el apóstol habla de su actitud y su comportamiento con los gentiles a quienes Cristo los había enviado. Dice a los que están sin ley, a los gentiles, a los no judíos. Cristo, Pablo, muestra esa obediencia a la cual había sido encomendado. Recuerde que él fue encomendado para que le lleve el evangelio a los gentiles. Gálatas 2:7. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión a él, como a Pedro de la circuncisión. Ese era el encargo de parte de Dios para el apóstol Pablo, predicarle a los gentiles. Predicarles a los gentiles. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismo. Pablo aclara que aunque él trataba de identificarse con los gentiles, trataba de identificarse, no hacerse impío, no optar a las costumbres impías, sino que trataba de identificarse con los gentiles, él mismo no vivía como si tuviera relación con Dios. Miren cómo dice el versículo, el que estamos leyendo, el versículo 21. A los que están sin ley, o sea, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios. Miren lo que dice entre paréntesis en el versículo 21. Él dice, a ver, no es que estoy volviéndome a ellos, sino que él dice, me estoy tratando de identificar con ellos, pero entre paréntesis dice, pero no estoy sin ley de Dios, porque yo estoy bajo el régimen ahora de Dios. No es que estoy sin ley de Dios. Él no vivía, en otras palabras, él dice, a ver, aunque él trataba de identificarse con ellos, con los gentiles, con los que no tienen ley, con los impíos, él dice, a ver, pero les aclaro, entre paréntesis, les aclaro, no vivo como si que no tuviera Dios. Eso es lo que le dice él. Hey, aunque trate de identificarme con ellos, no vivo como si que yo no tuviera una relación o una comunión con Dios. Porque en Romanos 7:22 vemos que él se deleitaba en la ley de Dios. Y aunque ya no estaba bajo ese yugo de la ley o bajo ese legalismo del judaísmo, Pablo no deja de reconocer que su relación comprende mucho más que la ley de Moisés. Él se deleitaba en la ley de Dios. Aquel que se deleite en la ley de Dios como creyente no va a ceder a las cosas del mundo. Versículo 21. Sería, en la NTV sería así, para entenderlo mejor, el versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley. ¿De cuál ley? De esa ley ceremonial, para poderlo llevar a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Ahí nos dice mejor la Nueva Traducción Viviente lo que está diciendo él. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley judía para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Ahora, mis hermanos, Pablo y el creyente estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Sobrellevar uno las cargas de los otros. ¿Cuál es esa ley de Cristo? ¿Cuál es el principio? En mi libertad cristiana, ¿cuál es el principio? Nuestro Señor Jesús, los 10 mandamientos los resumió en 2 partes, y una de ellas es: amarás a tu prójimo como a tú mismo. Esa es estar bajo la ley de Cristo. Cristo abolió ley ceremonial. Cristo abolió las leyes civiles. Pero la ley moral de Dios es eterna, porque viene de un Dios eterno. La ley moral de Dios permanece. Guardar estos mandamientos son importantes, lo había dicho Pablo en 1 Corintios 7, versículo 19. La circuncisión, nada es. La incircuncisión, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. La expectativa de Pablo es que los paganos se conviertan a Cristo. Y ahí nosotros, en Hechos 14, 15, Hechos 17, 23, Hechos 24, 25, podemos ver que Pablo no está diciendo que se hacía a los pecados de los gentiles. Simplemente, ahí vamos a ver en esos textos cómo era su comportamiento con ellos. Un comportamiento piadoso, un comportamiento de hijo de Dios. Este versículo 21 no nos está enseñando que tenemos que tolerar el pecado, que tenemos que adoptar ciertos hábitos, ciertos sentimientos mundanos. No nos está diciendo eso, como muchas iglesias hoy en día, falsamente llamándose evangélicas, que por amor al prójimo dice que se optan y adoptan la ideología de género porque Dios es amor. Eso no es para poder llegar a los gentiles. Hay que predicarle el evangelio. El mostrarle odio, el mostrarle un odio, rechazo, ahí pones una barrera para que llegue el evangelio. En tu libertad cristiana, no es que, ay, tú no puedes ser amigo mío. Yo le predico el evangelio. Pero no nos está enseñando aquí que tenemos que optar ese acto pecaminoso de esas personas. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a ceder a cosas doctrinales o cosas morales. No, mis hermanos. Porque la Biblia es clara en eso. Por ejemplo, ¿cómo podíamos aplicar este versículo 21 para llegar a los gentiles, al impío? Podemos nosotros aplicarlo en ser tolerante y ser paciencia cuando les presentamos el evangelio. Que ya le predicamos un día y dos días y, oye, no veo nada de cambio. Oye, ¿tú me digo? Ya mismo que mejor me vuelva lo de antes y le lloro y le pongo una música para que se contriste. No. En esa libertad cristiana uno tiene que tener paciencia, ser sabio para poder llegar y predicar el evangelio. Tiene que morir ahí nuestro carácter, mi hermano, ahí. Versículo 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salven a alguno, dice aquí en el versículo 22, con el comportamiento hacia los débiles. Literalmente, me hice débil. Este es el punto principal, mis hermanos, ya estamos terminando. El punto culminante en su argumento es a favor del principio del amor. Él está terminando aquí. El amor por parte hacia el beneficio de sus hermanos. Lo hace renunciando, ¿cómo? Al salario. Y esto con débiles, mis amados hermanos, en lo personal creo que se está refiriendo a los de las conciencias débiles, por lo que se habló en el contexto del capítulo 8. Pero también creo en lo personal que puede referirse a los hermanos, a personas que son de un entendimiento muy bajo, un poco entendimiento, un poco más difícil de que puedan comprender el evangelio. Recuerden que en el capítulo 1, Pablo era una persona muy preparada, pero dice que él se decidió y predicó sin elocuencia, sino que predicó a Cristo. Es como que bajó su intelecto para poder predicar de una manera sencilla, una manera enseñable. Estos débiles se puede estar refiriendo a esto, así como también estos débiles se puede estar apuntando a personas débiles doctrinalmente, débiles a carente de convicciones firmes, personas que son sensibles, hermanos que son recién convertidos. La idea de esto de débiles, mis hermanos, es que Pablo estaba dispuesto a sacrificarse o incomodarse para salvar a otros o para poder ayudar a crecer a estos hermanos. Eso se trata de débiles, mis hermanos. El texto sigue diciendo en el versículo 22, a todos me he hecho de todo para que de todos se salven algunos. No te estás diciendo que a todos me he hecho de todo, no es para satisfacer a todos, no es para estar bien con todos, no es para no sentir la presión de todos. No, el texto dice, a todo me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Yo no me hago de a todos para satisfacerlo. Yo no me hago de todo para ganar más aplausos. Yo no me hago de todo para quedar bien con otros. No, yo me hago de todos para salvar algunos. Aquí no está diciendo que hay que hacer lo que sea con tal de ganar almas. Ni tampoco que si el propósito o la intención es buena, está justificando los medios que se usen. Esto es lo que se conoce como pragmatismo. Este texto no es para decir, puedo hacer lo que sea, mis intenciones son buenas, esto me funciona, esto de aquí está funcionando, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, hermanos. No, mis hermanos, eso no está enseñando el texto. Eso se llama pragmatismo. Que como esto funciona, lo vamos a optar por la iglesia. No, esto no, porque la Biblia es nuestra reguladora. La Biblia nos regula cómo debemos de conducirnos, tanto en la casa de Dios como también en nuestra vida, Señor. Lo que sí significa este texto del versículo 22 es que tiene Pablo y que tenemos que tener esa disposición sacrificial por salvar a otro, dispuesto a renunciar a mis derechos con tal de ganar almas. Es así la expresión que dice, me he hecho de todo. No involucra en hacer algo pecaminoso. Ese hacerme de todo no involucra algo pecaminoso. ¿Se acuerdan el caso de Nicodemo? Pablo se hizo al judaísmo. Jesús se hizo al judaísmo. Jesús se fue a los fariseos. No, él le dice a Nicodemo, siendo un gran maestro de la ley, ¿qué le dice? Tienes que nacer de nuevo. Él no se hizo para acá con él, no. Tienes que nacer de nuevo. Así que ese hacerse de todo no involucra hacerse a los actos pecaminosos del otro bando, a los actos morales del otro bando. No significa eso, mis amados hermanos. Eso se llama pragmatismo. Eso se llama pragmatismo. Pablo termina en el versículo 23 y nos va a dar la motivación de por qué hace todo lo anterior. Pablo dice que su motivación es, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Según de Timoteo 2.10, resumen todo este segundo punto que hemos visto. Según de Timoteo 2.10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mis amados hermanos, termino con las aplicaciones. La actitud del que predica el Evangelio debe de ser la de ganar almas para Cristo. Es así como la Biblia pesa al justo. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. Es así como la Biblia pesa al justo, mis amados hermanos. No es querer ganar números, no es querer ganar influencia, no es querer tener una mega iglesia, no es querer tener un mega seguidores, que cuando a mí me da la gana y me voy de la iglesia y me voy llevando a todos los que vinieron conmigo. Esa no es un fruto del justo. Dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana alma es sabio. No es llenar la iglesia de gente. Es por eso que por querer llenar la iglesia de gente, comienzas a cambiar tus predicaciones, comienzas a motivar a la gente, comienzas a hacer cosas que no están establecidas en la Escritura. Comienzas a caer en suprimir, acomodar el mensaje para que sea atractivo a tus oyentes. Quiero ganar a estas personas y voy a predicar algo que le guste a él. Eso se llama adulterar el Evangelio, mis amados hermanos. Mis amados, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por amor a nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos a sufrir el agravio por amor a ellos? ¿Nuestra libertad cristiana la estamos manejando bajo el principio del amor? Oye, hermano, ¿te viste esa serie de Netflix? Hermano, eso es del diablo, no vea televisión. Tú eres libre en Cristo, está bien. Está bien. No es pecado ver televisión. Lo inmoral que vayan a ver tus ojos, sí. Pero aquí yo soy libre en Cristo, hermano, eso es del diablo. No. Nuestra libertad cristiana hay que manejarla bajo el principio del amor. Mi hermano, te invito acá a la vuelta que hoy nunca le echa chicha rico. No, mi hermano, eso es sangre. Eso es pecado. Así me dijo un día un hermano del trabajo. Entonces, hermano, cuando tu esposa esté del mes, tampoco te duermas con ella. Porque el Antiguo Testamento te dice que es inmundo y tienes que estar afuera de ella. Y cuando tu hijo se porte mal, también llévalo al parque y que todo lo apiedre en toda la manzana. Mis hermanos, que nuestra libertad cristiana la manejemos bajo el principio del amor. Tenemos que tener presente que la vida del creyente no es una vida pragmática ni de experimentos. Dios nos ha dejado regulado cómo adorarlo en la adoración pública, así como también cómo salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. No es porque el día del Padre, el pastor se disfraza de padre. No porque el día de la madre, el pastor se disfraza de madre. No porque el día del niño, el pastor se disfraza de niño. No porque es el día de los sé qué, me disfrazo de aquello. No porque tengo bastantes jóvenes, hoy voy de rapero vestido de militar. No, mis hermanos. Dios ha establecido tanto cómo adorarlo en su oración pública. No hay nada que inventarse, no hay nada que imaginarse. Así también establecido cómo salvar a los pecadores a través de la predicación de la palabra. No con nada temático, ni prédica contextuales, nuevos elementos que aparecen por ahí. No, mis hermanos. Por último, mis hermanos. Antes que terminar esto, les ruego, mis hermanos, que oremos por aquellos hermanos, y lo doy nombre, por el hermano Edgar, por el hermano Luis, por mi persona, por el pastor. Oren, oren por aquellos hombres que somos siervos de Cristo y de ustedes para enseñar el Evangelio. Porque pueden haber casos en que seamos cuestionados y puede haber tal vez un desánimo en nosotros en querer dejar todo. Necesitamos la oración de ustedes, mis amados hermanos, como iglesia. Necesitamos el respaldo de ustedes, porque ustedes son parte de esta familia. Puede ser que hoy el único oficial que tenemos en la iglesia, y lo aplicamos también para los maestros, que ante la ingratitud de la grey, ante la falta de compromiso de la iglesia, puedan ver que su labor sea insignificante porque, y la vea que sea sin fruto. Y que ante el rechazo y el cuestionamiento ya no quieran seguir. Te sientas solo como en una isla. Pero amados hermanos, que predicamos el Evangelio y el pastor, que es el oficial de esta iglesia, el don que ha dado Dios para esta iglesia, Dios hace el llamado interno. Y ustedes, iglesia, han reconocido eso. Y ese llamado interno, aunque quieras dejarlo, no va a poder, porque el Señor dice que ha sido impuesta esa necesidad y hay un fuego que arde en ellos. Con eso termino, mis hermanos. Oremos al Señor.